lo que lo hace particularmente difícil de entender es que de golpe, con la escalada del conflicto, también se ha dado una suerte de guerra mediática donde pareciera haber un solo pensamiento, el pensamiento hegemónico, inspirado en Estados Unidos como el absolutamente dominante. En otros conflictos ha habido voces alternativas, voces críticas. Ahora, la verdad que la parte comunicacional de la guerra ha funcionado, casi te diría, militarizando las redes sociales, el discurso, y particularmente convirtiendo a no solo a Vladimir Putin, no solo a Rusia como país, sino a todos los ciudadanos de Rusia como partes de ese demonio, ¿no? Desde el hecho de algunas redes sociales donde se alienta directamente el odio hacia todo lo ruso, el hecho de prohibir competir a deportistas rusos o prohibir a artistas rusos, sean músicos, sean bailarines, lo que fueren, nos pone ante una situación peligrosa, y todo eso apunta a que se haga más difícil entender las raíces del conflicto. Siempre se dice que en toda guerra la primera víctima es la verdad, y en esta ocurre más que nunca, porque pareciera que Vladimir Putin se despertó de mal humor una mañana y decidió invadir Ucrania, y esta no es la realidad. La realidad es que Ucrania estuvo desde 2014 inmersa en una suerte de guerra civil donde hubo 14.000 muertos, fundamentalmente de la población rusa dentro de Ucrania, que ha sido hostigada, perseguida y asesinada, por, entre otras cosas, por estos batallones Azov, que son grupos neonazis, que el actual gobierno de Ucrania incorporó al ejército, legalizándolos de alguna manera.
Ya se hablaba de grupos neonazis cuando se produjo en el 2014 la rebelión, que después fue capitalizada por Occidente, claramente por Estados Unidos y por la Unión Europea, que terminó derrocando un gobierno aliado a Rusia. Ya en aquel momento se hablaba de las fuerzas de choque de sectores fascistas o
claro, bueno, son esos mismos grupos los que, primero, que en realidad el dato clave para entender que aquel golpe de Estado blando del 2014 no solo fue capitalizado, sino que fue impulsado por los Estados Unidos, es el siguiente: en aquella oportunidad, entre quienes arengaban a la multitud en la plaza central de Kiev, había una funcionaria estadounidense, Victoria Nuland, que estaba a la cabeza de las manifestaciones. Lo que hay que ver es dónde está Victoria Nuland ahora. Es una de las asesoras de seguridad nacional del presidente Biden. Con lo cual te das cuenta que hay una continuidad en esa línea de hostigar a Rusia, claro, desde, claro, Ucrania, que se ha mantenido desde el 2014 hasta la fecha, fundamentalmente intentando incorporar a Ucrania a la OTAN como una manera de cercar a Rusia, de hacer un collar, un cerco a Rusia, concretamente con armas nucleares a lo largo de su propia frontera, cosa que tampoco Estados Unidos permitiría. Si mañana México hace un pacto militar con Rusia y Rusia quiere instalar misiles en la frontera entre México y Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos no tarda más de 5 minutos en invadir México, digamos, para explicar, digamos, el paralelismo. Esto no quiere decir que las invasiones ni que las guerras sean justificadas, lo que sí, también hay que tratar de entender cuáles son las causas que la originan para poder evitarlas también, ¿no?
Siempre decimos que entender o comprender no significa justificar, que eso va por otro, exacto, lado, por supuesto, pero sí es necesario también comprender. Y también decimos habitualmente acá en la radio que en términos de geopolítica, esto lo hemos hablado también en algún momento con vos, no hay ni buenos ni malos, sino que hay intereses, y esto también viene a cuento de que aparece como el gran personaje diabólico Vladimir Putin y el resto de los líderes internacionales como sentados en el trono y bebiendo agua bendita.
Fíjate, Adrián, si no es tal como vos decís, no es que son amigos y enemigos, sino que hay intereses que, digamos, hasta hace 5 minutos, uno de los demonios de los Estados Unidos era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de golpe, cuando se dieron cuenta que para reemplazar la falta del petróleo ruso, el único petróleo parecido para que funcionen las refinerías en el Golfo de México es el petróleo venezolano, y de golpe Biden dijo, ah, no, bueno, Maduro en realidad, la verdad que es bastante democrático, ahora es rubio, de ojos azules, no tenemos ningún problema con Venezuela, no tenemos problema de levantarle las sanciones a Venezuela si es que nos provee el petróleo que no nos proveen los rusos. Ahí te das cuenta claramente cómo hay una hipocresía y una doble vara, que además se ven, digamos, en muchos otros países, ¿no? Digamos, las exigencias sobre derechos humanos que Estados Unidos quiere imponer a determinados países porque no concuerdan con sus intereses o con sus puntos de vista, no es la misma que a aquellos países que son sus vasallos, digamos, ¿no? Arabia Saudita, que es el ejemplo típico, está librando en este momento una guerra en el Yemen, de la cual Estados Unidos nunca se ha ocupado de intervenir o de decirle a Arabia Saudita que detenga esa guerra, ¿no?
Y los medios, volviendo a lo de la guerra mediática, practican un silenciamiento fenomenal, ¿no?
No te olvides la otra gran guerra que desató la OTAN en el corazón de Europa, en Yugoslavia,
claro,
donde había un promedio de 2.500 muertos por día y que terminó haciendo explotar a la ex Yugoslavia y la convirtió en 8 países distintos, digamos, que en realidad ese era el objetivo de esa guerra impulsada por la OTAN. Hay que recordar que la OTAN fue creada en su momento para impedir el avance del comunismo. Cuando se disuelve la URSS y se disuelve el pacto militar que unía a los países que estaban bajo la órbita de la URSS, que se llamaba el Pacto de Varsovia, Estados Unidos se compromete, primero, a no reclutar más miembros para la OTAN, pero también a disolver la OTAN. Esto ha sido, inclusive, los documentos han vuelto a ser publicados hace un par de semanas por la revista alemana Der Spiegel. No solo no ocurrió esto, sino que se duplicaron la cantidad de países miembros de la OTAN, pasando de 15 en 1991 a 30 en la actualidad, y queriendo, digamos, como frutilla del postre, incorporar justamente a Ucrania, que fue de alguna manera la gota que rebalsó el vaso de Putin y de Rusia, ¿no? La OTAN, digamos, justamente desde la disolución de la Unión Soviética, a lo que se ha dedicado, además de cercar a Rusia, ha sido a perpetrar genocidios como el que acabo de mencionar en Balcanes,
sí,
y como qué tenía que hacer la OTAN invadiendo Libia para derrocar a Muammar Gaddafi, cuando Libia no era un país miembro de la OTAN, cuando Libia era el país más próspero del África y uno de los más estables, independientemente de lo que uno pueda opinar sobre Gaddafi, cuando Libia era el país que inclusive protegía a Europa del terrorismo islámico porque no permitía el ingreso de terroristas islámicos a través del Mediterráneo. Y sin embargo, aquella invasión de la OTAN, que se hizo también sin participación de la ONU o del Consejo de Seguridad,
sí,
convirtió a Libia en un no estado, en un estado fallido, manejado por señores feudales, por señores de la guerra, que tienen cada uno su propio feudo, pero lo han convertido en un país inviable, ¿no?
Atomizado, además, con luchas internas,
claro,
sangrientas también. Bueno, Siria corría el mismo camino, solo que hay en ese caso la asistencia de la alianza entre Rusia, Irán y el gobierno de Bashar al-Assad, frenó también la ofensiva, pero
también que en el momento en que el Estado Islámico se había convertido realmente en un peligro mundial, no fue la OTAN la que derrotó al Estado Islámico, sino, tal como vos mencionás, fueron las tropas rusas y las tropas iraníes las que, mientras la OTAN miraba para otro lado, liquidaron al Estado Islámico, que era realmente una amenaza fundamentalmente para el Medio Oriente y para Europa, ¿no?